Está en la línea alguien que respetamos y que, bueno, pues hemos hablado en los últimos años muchísimo con él, y es el poeta y activista Javier Sicilia. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buen día al auditorio.
Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos esta mañana, Javier. Pues un poco esta reflexión, hay que decirlo también, que de acuerdo con base de correos y datos obtenidas por estos hacktivistas, incluso el titular de la Sedena recibió un reporte del riesgo que representabas, incluso pidiendo realizar servicios de inteligencia, porque así le llaman, y asesoría para la paz. ¿Qué decir de esto, de cómo llega tu nombre también a estos Guacamaya Leaks y la visión también desde la Sedena a tu figura, Javier?
Pues mira, yo no lo sé, son las grandes traiciones del presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador se comprometió, pues hay que recordar, también este país tiene una desmemoria terrible, pues que se hizo antes, cuando ya era presidente electo, un diálogo con las víctimas, donde se habló sobre justicia transicional, y donde se comprometió a hacer una política de justicia transicional con dos mecanismos extraordinarios, con apoyo de la comunidad internacional de verdad y justicia. Se trabajaron esos documentos y después los traicionó, hizo la única comisión de la verdad, que resultó un fiasco terrible. Lamento por los padres de Ayotzinapa, que pues es la comisión para esclarecer los crímenes de estos muchachos. No salió nada. Entonces nos ha mentido. Entonces cuando reclamamos después de la masacre de la familia Levarón y vamos con los documentos, nos recibe a insultos y nos recibe pues muy mal, incluso como a Benítez Dresser hace poco, pues con un grupo de choque, ¿no? Yo pregunto, el tipo nos conoce, el tipo sabe quién soy yo, el tipo sabe lo que luchamos, apoyó a Morena en su momento, a los movimientos por la paz con justicia y dignidad, y le pasan este reporte, y reacciona como si fuéramos unos salvajes, con insultos. Entonces hay una cosa muy grave, ¿no? Es decir, no solo en la cabeza del presidente, que parece la cabeza de un psicópata, sino que conociéndome le mandan un informe de esta naturaleza para espiarme, para, no hay otra manera de decirlo, pero además lleno de falsedades, lleno de mentiras, lleno de transversaciones. Esa es la forma en que hacen este espionaje. Esa es la forma en que el presidente reacciona y debería de valorar lo que él sabe de nosotros, en el caso personal, en el caso del Movimiento por la Paz, y las mentiras que dicen ahí para atacar de esa forma, es gravísimo. No solo es grave estar espiando a la ciudadanía, sino espiar con una profunda ineficiencia. Mira, Javier, cuando veo esto digo, bueno, estos son pendejos, pero además ineficientes. Y lo peor del asunto es que o al presidente lo hacen pendejo o el presidente es pendejo, y creo que son las dos cosas. Y esto es gravísimo, porque si de esta manera están espiando a la ciudadanía, que ya es grave, y están retorciendo la realidad y perdiendo la realidad y reaccionando perversamente frente a esas deformaciones de la realidad, hay que temer.
Sí.
Sobre todo ahora que el ejército está empoderado y los criminales también.
Sí. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela Barkentin. Buenos días, Javier. A ver, estoy viendo incluso por acá un tuit de ayer del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y dice: en 2011 el gobierno de Calderón ordenó investigar a varios participantes de este movimiento. En 2020 el gobierno de López Obrador hizo lo mismo. Como ha señalado antes Javier Sicilia, entre ambos no se toleran porque son iguales. Esto es parte de lo que publicaban ayer desde este movimiento. Javier, y escucho, hemos hablado contigo en muchas ocasiones, pero escucho hoy en tu voz ya no solamente la traición que vives, que viviste, sino el dolor también, pero también ya como un enojo y una cierta desesperación, Javier. No sé si estoy en lo correcto.
Estás correcto, estás en lo correcto. Estoy muy enojado, como muchas partes, mucha gente de este país, y pues desesperado, porque no hay por dónde salir, ¿no? O sea, nosotros las víctimas traemos nuestros propios dolores desde una administración pasada, pero hemos estado recabando, y ahí están los datos, dolores tras dolores y desprecios tras desprecios, de todas las víctimas de este país durante, y más víctimas durante la administración de Peña Nieto también, y la administración de Andrés Manuel. Es verdaderamente, uno dice, bueno, pues ustedes son o verdaderamente criminales, están incoludidos con el crimen organizado, y Dios nos libre de todo esto, o verdaderamente somos inútiles, somos ineficientes. Pero hay un desprecio profundo por la nación que se expresa en el dolor de sus víctimas. Y no, parece que no había salida, parece que se alimenta la violencia. Este tipo que dice que es un presidente alimenta la violencia, y bueno, lo que nos queda pues es la desesperación, porque no, sí, no hay manera de detener esto, ¿no? Y el enojo, sí, sí. O sea, no hay que perder la indignación, ¿no?
Sí, no, de acuerdo.
No, bueno, y esto que estás diciendo sobre la relación entre autoridades y crimen organizado, Javier, hoy se publica en Animal Político, militares señalaron presuntos nexos entre narco y gobierno de Cuauhtémoc Blanco, alcaldes, diputados, jueces de Morelos. En febrero de 2019, 4 meses después de asumir el cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores más cercanos fueron señalados de tener presuntos nexos con el crimen organizado. Las organizaciones, Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Comando Tlahuica. Pues esto que estás diciendo en un estado en el que tú vives, en una ciudad como Cuernavaca, por supuesto, en donde, bueno, pues has estado tantos años, Javier.
Sí, está aquí horrible, ¿no? Ese hombre, pues, creo que mucha de la información que está ahí es correcta. Además, él, sí, además es ineficiente, ¿no? Es un tipo con una incapacidad política y está ahí por, pues, por dinero, nada más, ¿no? ¿Y de dónde viene el dinero en este país últimamente? Pues del crimen organizado. Entonces, aquí hay mucho muerto. Pues nos acaban de asesinar a una diputada.
Así es.
Muchos asesinados. Pero ya como esto es una realidad que ha normalizado el presidente y ha normalizado los gobernadores, y nosotros nos las hemos tragado porque es tan terrorífico lo que tenemos delante de nosotros, que lo olvidamos, que hemos perdido la capacidad de indignarnos y de juntarnos y decir, ¿sabes qué? ¡Ya paren! O paramos nosotros el país. No podemos seguir viviendo como en un campo de concentración sin alambradas, ¿no?
Pues
con
sí,
nuestros pies debajo, sí, encima de un zompantli eterno y gigantesco de desaparecidos y descabezados y torturados. No sé hasta dónde tenemos que llegar.
Sí, y ahí la pregunta, Javier, porque lo hemos platicado también contigo en otras ocasiones, es, a ver, sí, pero ¿y qué hacer, no? Porque de repente, bueno, estamos viendo esto, por ejemplo, el espionaje en tu contra, el espionaje en contra de Emilio Álvarez y Casa, que le mandamos un abrazo, también, por supuesto, a Serapaz como tal también, pero en otros momentos era pues una movilización, vamos a caminar de Cuernavaca a la Ciudad de México, vamos a caminar por el país, vamos a sumar esfuerzos. ¿Ves ese momento, Javier, ese momento de no sé, de la protesta, de tomar la calle?
Pues yo creo que sí es el momento, hay que tomar la calle, pero no nomás, hay que parar al país, ¿no? Decirles a los criminales, que ya son el Estado y el crimen organizado, ya cada vez es más claro, sí, decirles, ¿saben qué? Así no, cabrones, así ya no. Y paramos, no estamos dispuestos a seguir trabajando y sosteniendo este país para sostener a esta rufla de miserables que lo único que nos tienen es sometidos, que lo único que nos tienen es con nuestros hijos desaparecidos, nuestros hijos muertos, nuestros hijos amenazados sin futuro. Si no tenemos esa capacidad, es que lo que nos aguarda, pues es una especie de campo de concentración miserable y largo, un infierno al aire libre, donde nuestros hijos ya no están seguros, ni nosotros mismos. Pero si ya perdimos la capacidad de indignación, es que la lógica de Auschwitz, de crear este monstruo que se llama el musulmán, un hombre que, un ser humano que acepta cualquier cosa, pues nos estamos volviendo ese tipo de seres, ¿no?
Estamos hablando
lamento,
con...
la oposición, bueno, la oposición pues, es impresentable, son parte de lo mismo. Nosotros lo dijimos en 2011 cuando íbamos al Zócalo, y lo vuelvo a repetir, porque ahí vienen otras elecciones, porque se ha repetido esto. Si los partidos no limpian de sus filas a los criminales, a estas gentes coludidas con el crimen organizado, a las que han hecho del Estado un rehén, pues vayan a preguntarse por qué cártel van a ir a votar en las próximas elecciones. Y día tras día, elección tras elección, estamos votando por cárteles. podemos aceptar eso. Y ahí están, lo que está develando Guacamaya, las cosas que están saliendo son espeluznantes. Ahorita me hablabas de Cuauhtémoc, pues hay que leer el artículo de Riva Palacios de ayer, ¿no? Y ver los vínculos del secretario de gobierno con huachicoleros y crimen organizado en Tabasco. Bueno...
Sí. Fíjate que hablando de artículos, Javier, estaba revisando el artículo que publicó ayer en Milenio Carla Quintana, que como sabemos es quien encabeza la Comisión de Búsqueda de Personas, y dice: ¿cuánta indignación colectiva hace falta para abrir esta discusión? Cuando estamos hablando de, dice, Ayotzinapa muestra los demonios del sistema, pero también debería cimbrar para empezar a limpiar a diferentes niveles la Procuración de Justicia y avanzar en la investigación. Y me quedo con esta pregunta: ¿cuánta indignación colectiva hace falta para abrir estas discusiones? Y yo creo que estamos ahí parados también, Javier.
Si estamos parados, pues yo sí le pregunto a Carla, me pareció muy bien su artículo, y le pregunto a Encinas, ¿por qué se callan? ¿Por qué no renuncian y encabezan la indignación? ¿Sí? Por un lado juzgan y por otro lado aceptan bovinamente lo que están haciendo a la Comisión de Búsqueda, lo que le hicieron a la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, lo que le hacen a las víctimas día tras día.
Y en esta reflexión, Javier, justamente en la cual dices la oposición y también empezar a dar la vuelta, estos nombres que surgen rumbo al 2024, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el propio Marcelo Ebrard, Adán Augusto, al menos como las tres dicen corcholatas favoritas del presidente. ¿Qué decir también, mirando un poco a corto plazo hacia adelante, Javier?
Pues no, es un desastre. Lo que estamos viendo, estas corcholatas, pues son, como casi todos los candidatos que saldrán de ahí, son gente que va a administrar el infierno, lo único que les interesa es administrar el infierno, y no les interesa limpiar de basura sus partidos y sanar esta nación, ¿no? No les interesa. Lo que tenemos como ciudadanos hacia el futuro, esa es mi percepción, por desgracia, es un infierno más hondo, más profundo y más ancho.
Tal cual. Y con esas palabras, la verdad es que nos quedamos también. Querido Javier, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Javier. Gracias, David. Un beso a los dos.
Un abrazo grande.
Un beso también para ti. Es Javier Sicilia.